Muy buenos días. Martes 2 de marzo. Ya, hay gente que anda comentando que marzo ya con el primer día como que hubiese pasado el mes entero. Es una sensación general, parece, no es solamente de algunos. 9:08 de la mañana, les saluda Cristian Camus. Muy bienvenido a Información Privilegiada, que me encuentro junto a mi compañero tradicional los días martes y jueves. ¿Cómo está, señor director? Muy buenos días, gusto verlo.
¿Cómo le va, doctor, tanto tiempo?
Aquí.
¿Cómo ha estado? ¿Cómo estuvo en sus vacaciones?
Mira, no te lo puedo definir muy bien.
Es una noticia en desarrollo.
No fueron tradicionales, fíjate.
No fueron tradicionales.
No ya. Fueron unas vacaciones muy...
Ya, pero te desconectaste.
Muy tradicionales. Sí, traté de desconectarme, pero no hay caso, ¿eh? Es re difícil desconectarse totalmente. A pesar de que vi más partidos de fútbol que Julio Martínez.
Yo también vi harto fútbol.
Por lo menos hay una cuestión que he pensado, pero después de esta introducción que quiero hacer, te lo voy a comentar. Pero
dale.
La cantidad de fútbol que uno puede ver ya es... Y antes uno veía el Mundial nomás casi, en términos de fútbol internacional. Ahora uno ve hasta el PSG o con el Ajax contra el Eindhoven en Holanda. Bueno, partimos con esta canción, que es una canción de Jimi Hendrix, una de las más populares, pero que en el pensamiento, digamos, que uno tiene, Jimi Hendrix como que creó la distorsión en términos de la guitarra. Su magia radicaba, aparte de ser muy buen guitarrista, radicaba en que tenía una guitarra bastante distorsionada. Y la distorsión, creo que tenemos una gran distorsión en el mundo, y eso reconocido por todo el mundo. No es simplemente ser pesimista, sino que andar buscándole en qué estamos. En qué estamos de verdad en este mundo que está muy raro mirado desde el punto de vista del mundo que a nosotros nos ha tocado vivir, que a nosotros nos tocó vivir en términos académicos, en términos de teorías de economía, y en general estamos en un esquema muy distorsionado versus esa realidad. Te cuento así ciertos argumentos que son obvios, pero que uno se los junta, dice, en realidad está todo muy distorsionado. Tal cual la guitarra esta del gran Jimi Hendrix. El mundo está distorsionado, bueno, primero que nada por la pandemia, el COVID, que lleva a la actividad económica a un tema de total incertidumbre, total, en general, de crecimiento. Hay cosas que han crecido, pero son marginales. El mundo tradicional, en general, ha decrecido. Vimos el IMASEC ayer de un 3,1% acá en Chile. De un 3,1%, si dije bien, acá en Chile, la economía en general, todas vivieron una recesión, menos China, en el año pasado. Y bueno, y eso ha sido combatido de una manera que una manera entre que todo el mundo encuentra que no había nada más que hacer que echar a andar la maquinita, emitir y endeudarse. Endeudarse, un mundo con los gobiernos en deuda récord, con los particulares también en deuda récord, un mundo donde no sabemos bien cómo va a seguir esto. Estamos con la esperanza de la vacuna, pero en general no sabemos bien qué va a pasar con las vacunas, porque ya apareció en la nueva variedad de COVID en Nueva York, en la cuna del mundo financiero que siempre comentamos. Y también nació, o sea, hay un montón de variables más que los científicos reconocen que no saben bien qué va a pasar. Entonces, la incertidumbre es bastante fuerte en ese sentido. O sea, actividad económica más o menos parada en algunos sectores por el COVID. Fuerte emisión, lo que va a traer inflación. Deudas de los gobiernos en su peak. Y, adicionalmente, políticos que no tienen un gran peso, sino más que aportar, desaportan. Y no estoy hablando solamente de Chile, sino que en general la política está bastante en peligro en todo el mundo. Por lo tanto, no tenemos grandes líderes que que nos lleven a decir, oye, este es el camino. Imagínate que Biden, el presidente de la mayor potencia del mundo, el otro día preguntó, oye, ¿yo qué estoy haciendo acá? O sea, cualquier minuto le declaran el quizá Alzheimer que tiene. Entonces, todo ese mundo, pero esto se contrasta con que una buena cantidad de mercados mundiales se encuentran en sus máximos históricos, en sus máximos históricos a nivel de, bueno, de la historia general, y que esos máximos históricos se tratan de justificar porque al final el mundo se va a solucionar y todo, pero también hay mucha distorsión, hay mucha gente hablando de que hay burbujas históricas que en cualquier minuto pueden reventar. Y te digo, no quizás no va a aparecer un cisne negro, sino que va a aparecer algo que vamos a decir, oye, en realidad la cuestión era así, como éramos tan tontos de estar comprando acciones, de estar confiando tanto en los proyectos, si es que el mundo estaba tan distorsionado. Esto en base a la visión antigua que tenemos, que quizás hay gente que ha aprendido mejor en lo que se viene, que son, oye, pero nada que ver, si Apple está vendiendo un montón de teléfonos, a Google está yendo, te estoy hablando de las empresas más grandes del mundo que también justifican estos máximos históricos, a Google le va increíble, ¿para qué decir Tesla un cañón, digamos, en términos de acciones, pero Tesla no vende nada. Y ya le ha salido una competencia impresionante. Entonces, pero también hay más eficiencia, hay nuevas maneras de comunicarse, hay nuevas maneras quizás de gastar menos, hay nuevas comodidades como el servicio de delivery a tu casa. Ha llevado a un montón de distorsiones también en términos de cómo nos estamos acomodando. O sea, esto es una especie de revolución. Si es que uno investiga la historia, nosotros veníamos de ciertos procesos más o menos lentos, pero ahora todo se ha tenido que acomodar rápidamente, y eso lleva a que la economía sea más eficiente, de que a las empresas después le pueda ir mejor, pero en ese sentido el desde el punto de vista de los economistas tradicionales, que después le vamos a pedir la opinión a nuestro invitado, que es Jorge Selaive, economista en jefe de Scotiabank, que en realidad siempre tiene visiones bastante agudas. Y eso quería decir, Jimi Hendrix me inspiró en decir, oye, hay una distorsión en este mundo. Le doy paso, señor director.
Buena introducción, doctora. Efectivamente, comparto bastante lo que planteas. Y claro, cuando uno le hace doble clic, por ejemplo, a los máximos históricos en los mercados, se da cuenta que una concentración importante la tienen las 5 o 6 acciones tecnológicas que se están llevando el mundo por delante, y no sabemos qué va a pasar. O, por ejemplo, algo que conversamos ayer con el licenciado en la apertura de la temporada, la inflación hace 4 o 5 meses no era tema, y no era tema en los últimos 10, 15 años, al menos en mercados como el nuestro, y efectivamente, y con más tiempo, los mercados desarrollados. Y pareciera ser que con toda esta emisión que hay y producto de la crisis, donde escasean productos y donde los precios suben, la inflación, el fantasma de la inflación se vuelve a instalar. Evidentemente que no a los niveles que conocimos en los años 80 en mercados subdesarrollados, pero pareciera que temas como eso también se vuelven a instalar y a generarnos una nube por delante, que vamos a ver cuánto tiempo se nos queda. O en el caso chileno, después del 18 de octubre y después de los efectos del COVID, viendo cómo nuestra economía se destruía, bueno, siempre hay posibilidades de sacar un as bajo la manga, un as que no la sacamos, sino que no llegó de cualquier parte, pero nos llegó, que es este repunte fuerte del peso del cobre, que está reduciendo la brecha de ese mayor gasto comprometido para las arcas fiscales, y que creo que nos está haciendo muy bien, que ojalá que no genere tampoco una sensación de riqueza falsa, porque no es así. Acuérdense que gastamos mucho para que la máquina pudiese seguir andando, y ahora estos dólares extras que nos están llegando, que no sabemos por cuánto tiempo, cuando uno escucha la opinión de los economistas y algunos que están en el mercado sostienen que podría venir un nuevo superciclo del cobre. Cuando uno escucha a los encargados de invertir en las grandes compañías mineras del mundo, son bastante, bastante más conservadores respecto a sus inversiones, y uno no está viendo grandes anuncios hoy día de las mayores compañías mineras del mundo yendo detrás de más commodities, porque uno, hay capacidad instalada, y dos, este superciclo todavía está por verse. Entonces, todas estas noticias negativas que tienen un lado positivo y todas estas positivas que tienen un lado negativo, en el fondo, como casi todas las cosas, la moneda tiene siempre dos caras.
Oye, a todo esto, el salvavidas este del alza del cobre, que no me acuerdo bien quién lo predijo, creo que fue Goldman Sachs, que por fin le ha hecho un tonco a un commodity, y dijo que se venía un tiempo de oro para el cobre. Y bueno, efectivamente, ya está con un alza el futuro, por lo menos yo lo veo acá en casi 4.17. O sea que desde que nos fuimos de vacaciones nadie lo tenía tan bien pensado, ni los más expertos, excepto algunos más optimistas, como te comentaba, que era Goldman Sachs. Aprovechemos de darle una vuelta a los mercados, y el cobre hoy día está en un nivel subiendo un 1,36% el futuro. Los mercados europeos están bastante en tendencia positiva, pero con variaciones de menos de medio punto. Y los futuros en Estados Unidos
en rojo, levemente
levemente,
después, suave, pero en rojo,
después de un día de euforia ayer, que también nadie le encontraba mucha explicación. Yo estaba todo el día con conversando y viendo lo que estaba pasando en el mercado norteamericano, y era como, está subiendo mucho, hay gente comprando. Recordemos que también hay gente, todos los mercados de renta variable pueden ser afectados también por la gente que apostaba en contra, y cuando la fuerza a favor, o sea, los que hacen como el toro para arriba, los que les gusta el bull market, y le ganan la ponceada a los osos que tiran para abajo, también se producen este tipo de alzas que también pueden ser distorsionadas. Mira, ayer Estados Unidos, el Standard & Poor's 500 subió casi un 2,5%, y el Nasdaq subió un 3,01%. Un día realmente bueno para partir la temporada nuestra de información privilegiada, que ya lleva como una temporada completa la partida de ayer con el licenciado, y hoy día ya es como que ya varios amigos míos me han dicho, ya se me olvidaron las vacaciones, ya la cuestión
totalmente
llegó con Tuti, ya como, ¿sabes qué? Hay cabros que todavía se quieren vacaciones, o sea, los que entran a la universidad el 8 de marzo.
Así es.
El lunes 8 de marzo. Pero bueno, eso así. Tenemos preparado como introducción también, bueno, también está un tema que ya se repite, parece déjà vu, el tema del eventual retiro de fondos de pensiones, que no sé qué irá a pasar con eso en realidad, que ya fue declarado inconstitucional, pero bueno, veremos qué hacen los políticos ahí. Y es ahí donde también tú hablabas, señor director, de los proyectos mineros, de los proyectos en general, y ahí también donde juega una parte la política, los políticos que sean realmente serios. O sea, esto de que, no sé, el Giorgio Jackson, aprovechando el alza del cobre, empiece a plantear proyectos que van a definitivamente espantar quizás a esos inversionistas que quieren comprar la bala, quieren contratar gente, quieren hacer los caminos de explotación. Pero si uno se empieza a encontrar y uno ve cómo son los inversores gringos, o sea, sabéis que esta cuestión no me da garantía, no voy a meter mi plata acá. Entonces, cuando...
Oye, pero es que el argumento, doctor, el argumento es muy malo, porque la razón que plantea el diputado Jackson es que el precio ha subido y por lo tanto que las mineras dejen más plata. Entonces, por un lado, se olvida del mecanismo del royalty, que tiene que ver con la rentabilidad de las compañías, y cuando les va mejor a las compañías, el royalty aumenta. Pero ya, ok, parece que eso no lo entiende. Y ahora plantea que se suba el royalty porque el precio ha subido. Lo que está diciendo Cellini, tácitamente, es que quiere decir que entonces va a tener que bajar el royalty cuando el precio baje. Me parece que un impuesto no puede estar permanentemente movible en función de los precios de los productos, los servicios. Me parece una mala postura, me parece una postura antojadiza, me parece una postura además muy de flashes, de buscar minutos en televisión, algo que suena popular, que a la gente le va a gustar, pero cuando uno hace un rajuña un poquito, nomás raspa un poquito, se da cuenta que es una propuesta muy, muy liviana, que no tiene fondo y que deja una serie de temas abiertos, que lo único que hace es generar incertidumbre, sobre todo cuando tú quieres que la inversión se recupere después de esto de este año y medio que llevamos sufriendo como país.
Es que lo que yo no entiendo, señor director, y usted que tiene más experiencia en medios en general, es por qué los medios le dan tanta cabida a gente que nos distorsiona la idea de país. Porque cuando ponte tú el señor Jackson, que siempre está enojado, se le empezó a desmenuzar su partido político, no quería recibir ninguna entrevista. O sea, nadie lo podía ubicar, nadie no tenía minutos en televisión, no salía dando las explicaciones correspondientes, y ahora que aprovecha una oportunidad de decir, oye, el cobre subió, cobrémosle más a estos ladrones de los mineros, le dan minutos y le dan prensa y le dan de todo.
Es lo que se llama la libertad de expresión, pues, querido. Yo creo que los medios no están en condiciones, no corresponde que los medios de comunicación le den posibilidades a alguien de hablar en función de que sus ideas son correctas o incorrectas. No creo que corresponda a eso. Lo que tienen que hacer los medios es mostrar el abanico de opiniones y después el medio en sus páginas de opinión tomar una posición respecto a eso. Pero si los medios tomaran, y los haya equivocadamente, si los medios empiezan a definir qué es lo que es correcto, qué es lo que es incorrecto, nos vamos a encontrar con un mundo mucho más segregado, ¿no?
Bueno, pero ahí en la cuna de la libertad de expresión se demostró lo contrario de lo que usted dice, señor director, porque hasta Twitter le cortó las cuentas a Donald Trump.
Mal, pues. Mal, me parece.
O sea,
pero la libertad de expresión daba mucho, pero
por eso.
A mí lo que le hicieron a Trump en materia de sus cuentas me parece la burrada más grande que puede hacer institución. Lo que pasa es que suena popular y Trump será todo lo que es, que ya lo conocemos, pero tiene derecho a expresar la opinión más brutal que tenga en su cabeza a expresarla. Y quien se sienta ofendido, pasado a llevar, para eso están los tribunales. Pero tú no puedes ex ante prohibirle a alguien manifestar su opinión. Ahora, si esa opinión es injuriosa, si ofende, si es calumniosa, para eso están los tribunales. Pero alguien no puede arrogarse la facultad de decir tú hablas, tú no hablas, tú tienes derecho a opinar o tú no tienes derecho a opinar. Eso no corresponde en ningún país democrático del mundo occidental.
He dicho. Dígalo.
He dicho.
Bien, vamos a presentar a nuestro invitado entonces, que está ya en la línea, Jorge Celaive, economista jefe de Scotiabank. ¿Cómo estás, Jorge?
Hola, Jorge. Muy bien, Cristian, muy bien, Juan Pablo, escuchándolos, atentos.
Oye, no sé si...
muy interesante.
No sé si oíste lo que hablamos en la editorial sobre la distorsión de los mercados, la posible distorsión o la distorsión existente, ya no sé cómo llamarlo, y que hicimos este paralelo con la guitarra de Jimi Hendrix. Y quería preguntarte, ¿qué están en el...
A ver, hoy día, desde el punto de vista financiero, primero, que es lo que más sorprende, esta fuerte recuperación de los activos de riesgo, está muy vinculado a fuertes estímulos financieros, fuertes estímulos fiscales, que han soportado y siguen soportando niveles accionarios increíbles. Hay mucho incorporado de growth, de crecimiento en las bolsas mundiales, y obviamente que eso es en alguna medida favorable, pero también es algo que tiene que ir concretándose. Es decir, cuando alguien dice que una acción tecnológica vale varios cientos de veces su utilidad por acción, por supuesto que si eso no se va concretando en el tiempo, se transforma en una potencial burbuja. Y eso está muy explicado, obviamente, por la cantidad de estímulos monetarios y fiscales que están todavía en la sangre de la economía mundial. ¿Y por qué están? Y ahí me paso un poco al escenario más económico y real. Es porque básicamente tenemos en todo el mundo, no solo en Chile, sino que en todo el mundo todavía hay una enorme cantidad de trabajo por recuperar. Se habla mucho de crear empleo, pero la verdad es que hay que recuperar mucho empleo. Y el enorme desafío de eso no solo está vinculado a temas sanitarios, a movilidad, sino que también hay una transformación respecto al tipo de mano de obra que se va a necesitar en este nuevo escenario. Entonces, yo te diría que estamos en un proceso de clara recuperación, pero con enormes desafíos estructurales. Y estructurales, cuando me refiero a estructurales, me refiero específicamente a este proceso de transformación, de adaptación. No sabemos muy bien, nadie tiene la respuesta de cuánto va a quedarse digital y cuánto va a quedarse análogo. Y eso es súper importante que uno lo entienda. Es decir, aquí podemos tener pitonizos, pitonizas que digan que esta cosa que llegó para quedarse, pero hay muchas razones también para explicar por qué el teletrabajo, siendo tan beneficioso, también tiene elementos en contra. Entonces no vamos a ir, no es claro el corte de este proceso de recuperación que va a tener la economía mundial durante los próximos años. Es un proceso bastante intrigante, te diría yo, desde el punto de vista teórico.
Y en ese sentido, Jorge, hablando de y después vamos a aterrizar en Chile a través de quizás el director y todo, pero me gustaría preguntarte el tema, ¿cómo se puede mantener si es que seguimos en términos más o menos complicados en términos de la recuperación económica por la pandemia y la emisión de deuda? O sea, por ejemplo, Estados Unidos acaba de aprobar un plan de un plan que es impresionantemente fuerte en términos de gasto, que pareciera que, y en Europa también se están implementando planes increíbles, pareciera que esto nunca lo va a pagar nadie. ¿Cuándo va a llegar el momento de pagar?
A ver, en el caso de Estados Unidos es bien particular el caso de Estados Unidos respecto al resto del mundo, y es una cosa que nosotros tenemos que ver con mucha humildad. Estados Unidos goza de un privilegio exuberante. El mundo financia el consumo americano desde mediados de los 90, nadie se cuestiona, a excepción de los académicos. ¿Cómo puede ser que Estados Unidos tenga déficit de cuenta corriente y déficit fiscales permanente? Estoy hablando de varias décadas. ¿Cómo puede ser que un país esté pidiéndole al resto del mundo y emitiendo deuda y el resto del mundo atesore esa deuda sin pensar en que exista algún reemplazo? Esto es lo que nosotros denominamos el privilegio exuberante de Estados Unidos. Estados Unidos es un país que se endeuda en su propia moneda, es decir, todos los pasivos los tiene en su propia moneda, y lo tenemos nosotros y China. Y ese proceso, la respuesta sería, bueno, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué momento entonces nosotros, países emergentes, y entre esos China, de todas maneras, vamos a continuar atesorando y comprando esta deuda americana a tasas que muchas veces son irrisorias? Es decir, cuando la tasa americana está al 1% y nosotros compramos eso como un refugio, porque como un retorno claramente es bien cuestionable, estamos financiando básicamente el gasto público de Estados Unidos, estamos financiando el consumo del americano. Bueno, ¿en qué momento eso va a terminar? Yo te diría que por ahora no se avizora una alternativa, una alternativa, y por lo tanto lo más probable es que Estados Unidos, dando solamente muestras de convergencia fiscal, muestras de en algún momento, de aquí a un par de años, de control del nivel de deuda, probablemente va a mantenerse ese privilegio exuberante. Lamentablemente en Chile y en las economías emergentes no lo tenemos, y por eso es tan importante lograr grados importantes de credibilidad de convergencia fiscal. Básicamente, en términos muy simples, el déficit fiscal en algún momento se empieza a cerrar de manera creíble.
Perdón, señor director, una más y le doy la pasada al tiro. Lo que pasa es que también, y reflejando esa ¿Cómo le pusiste?
Privilegio exuberante.
Privilegio exuberante. Imagínate que el ciudadano norteamericano recibe un cheque del Estado, así, un depósito en su cuenta corriente para gastar. Imagínate, nosotros pudiéramos hacer eso se refleja inmediatamente en nuestras cuentas y Chile puede ser rebajado de categoría de deuda, pero Estados Unidos lo puede hacer tranquilamente. Ese es un reflejo de quizás lo que pasa ahí en un país realmente rico, porque tiene una, no es rico por lo que produce solamente, sino porque es rico porque tiene esa exuberancia de derecho de emisión.
Exactamente, nosotros atesoramos la deuda. Si tú te pones a pensar cuáles son los activos de reserva de los bancos centrales en el mundo, bueno, bonos del Tesoro americano, y en segundo lugar bonos del Tesoro alemán, y de ahí viene algún bono del Tesoro japonés, pero claramente el dólar y la deuda americana es un activo que es considerado de refugio. Entonces, ¿en qué momento eso va a cambiar? Porque en el momento en que eso cambie, claramente vamos a decir, bueno, el 100% sobre 100% de deuda que tiene Estados Unidos ya no es creíble y tiene que hacer un programa de consolidación fiscal mucho más rudo del que hoy día tienen. Porque hoy día, básicamente, yo te diría que no está en discusión un programa creíble de consolidación fiscal en Estados Unidos, a diferencia de lo que está ocurriendo en economías emergentes, donde sí estamos muy preocupados no solo del nivel de deuda soberana, sino que también del nivel de deuda corporativa. Esta crisis está dejando a mucha empresa y a muchos soberanos con niveles de deuda muy superiores a los que tenían prepandemia. En el caso de Estados Unidos, la situación, por lo menos en el ámbito soberano, tiene este enorme beneficio, que por ahora muchos hablan del Bitcoin, pero la verdad que cuesta pensar en eso como una alternativa, particularmente cuando tú mismo has escuchado las declaraciones del Banco Central Europeo, de Janet Yellen, por el lado americano, de que no es una alternativa y que no lo va a ser por ahora. Entonces, todavía vamos a seguir financiando claramente estos paquetes fiscales de Estados Unidos y el nivel de endeudamiento altos de este país. No veo un cambio, por lo menos en el mediano plazo.
Jorge, te invito a que aterricemos un poquito en Chile, como lo planteaba el doctor al inicio. Ayer conocimos el IMASEC de enero, fue bastante más malo de lo que el mercado preveía, pero a pesar de eso, el optimismo respecto a la recuperación de este año está bastante instalado. Hay rangos que van entre el 5 y el 6, algunos estarán más optimistas, otros menos optimistas, pero en eso pareciera ser que está bien, bien cimentado. Pero a pesar de eso, hemos visto que los números de la pandemia, los números del COVID, no se reducen, a pesar del potentísimo plan de vacunación, y uno cuando ve las medidas que se tomaron ayer, que empiezan a haber nuevamente confinamientos parciales y que pueden afectar la economía, se plantea si esos números, esa recuperación está, no puedo decir asegurada, pero es bastante razonable seguir pensando en números como los que te planteé al principio.
Sí, mira, el dato primero, el término del año pasado fue un buen término, vimos recuperación en los servicios y este enero vuelve a ratificar eso. El crecimiento efectivamente año contra año fue malo y eso se explica por un efecto muy, muy superior al que todos los analistas estimábamos del efecto de dos días hábiles y también el impacto que tuvieron las medidas sanitarias restrictivas sobre la construcción. Pero aún así, la economía volvió a expandirse respecto a diciembre. ¿Por qué esto es estadísticamente importante? Porque básicamente te coloca más arriba en el peldaño de nivel de PIB y por lo tanto comienza a asentar un crecimiento no inferior a 5.5%. Si tendríamos que tener eventos como estallidos sociales que paralizaran o semi-paralizaran la actividad, o tendríamos que tener una ola, una segunda ola, porque la verdad que no hemos tenido, estamos con la primera ola y la verdad que hemos logrado estabilizarla, que tuviésemos una segunda ola que colapsara el sistema de salud. Entonces, si es que esos eventos no se dieran y fuésemos capaces en la primera dimensión de no tener, de controlar un poco la situación política y no llevarnos a niveles de violencia, sino que a discusiones más consensuadas y democráticas, y en la segunda dimensión, si no tenemos un brote que lleve a un colapso del sistema de salud, que fuerce a la autoridad a volver a niveles de cuarentena a varias comunas, y a regiones, yo te diría que crecer 5.5% es bastante, bastante fácil. Ahora, los niveles de crecimiento, si Chile tomara los niveles de crecimiento promedio de los últimos 10 años y los plancháramos para este año, Chile crece 8. Eso es un dato que para muchos puede ser bien llamativo, pero si nosotros creciésemos lo promedio que crecemos en los meses que vienen, Chile crecería 8 o más este año. Por lo tanto, cuando los analistas decimos que se asienta algo en torno a 6, es porque de verdad estamos siendo cautelosos, optimistamente cautelosos. De esos 6, cerca de 5 o algo más, lo explican simplemente bases de comparación. Y el resto lo explica algún grado menor de aceleración. Hay buenos indicios para pensar en una aceleración este año, y quiero mencionarles algunos. Obviamente el tema de la vacunación, que nos deja en una muy buena posibilidad de concretar inversión, de recuperar construcción el segundo semestre. Pero los otros tienen que ver, y no necesariamente con el nivel del precio del cobre, sino que con el hecho de que tenemos mucha inversión que no, pública y privada, que no se ejecutó el año pasado. Y la inversión pública particularmente, que está desparramada dentro de lo que uno denominaría Codelco y obras públicas, entre otros, es bastante es ortogonal a la situación política. Es decir, aquí si se da un escenario donde se pueda concretar la inversión, que los niveles de sanitarios nos lo permitan, esa inversión se va a concretar sí o sí, y estamos hablando de una cantidad relevante de hospitales, de proyectos mineros emprendidos por Codelco. Hay bastante inversión pública, muy superior la proporción de inversión pública que hay este año de la de un año normal respecto a la inversión total. Entonces, tenemos elementos que hacen pensar de que la economía va a ser capaz de acelerarse mes contra mes la segunda parte del año. Obviamente vamos a tener registros de actividad altísimos por bases de comparación en marzo hasta junio, julio, y de ahí los crecimientos interanuales van a ser más pequeños, pero con una economía que ya va a estar muy cerca de recuperar, y quizás antes recuperamos los niveles de prepandemia. Les quiero comentar, si la economía sigue con este performance mes contra mes, quizás en marzo recuperamos los niveles de PIB de prepandemia. En marzo, este marzo, es una noticia que se va a saber los primeros días de mayo, dos semanas después de que se sepan los resultados de los asambleístas constituyentes.
Perdón, ¿de prepandemia o también 18?
No, prepandemia, Cristian. Prepandemia. Okay. Prepandemia. Vamos a hacer.
Cuando ya había una inversión. Oye, Jorge, y del punto de vista de la inflación, que es un tema como que no hayamos olvidado en Chile y en el mundo, y empiezan a aparecer ciertas nubes, no nubarrones, pero nubes, las proyecciones que hay en Chile están todavía dentro del rango meta, pero ¿cómo lo ves para el año? ¿Es un tema que te preocupa o no?
Sí, me preocupa porque efectivamente coincido con el diagnóstico más ortodoxo de que este es un shock transitorio que se debe a la interrupción, en términos bien generales, a la interrupción de las cadenas de abastecimiento, que obviamente generan incremento en los costos de desembarque, incremento en los costos de distribución por temas sanitarios, y eso obviamente está incrementando los costos. Es un shock de oferta puro y duro que lleva a que productos que efectivamente se pueden estar importando algo más baratos terminen con costos finales superiores a los que se determinarían por la baja que ha tenido el tipo de cambio. ¿Cuánto tiempo va a durar este problema en la cadena de abastecimiento? Es algo que tenemos que ir monitoreando. Está claramente vinculado a temas sanitarios y, por tanto, algo de alivio deberíamos tener durante el segundo semestre, cuando ya una proporción altísima de los chilenos estén vacunados. Pero también tenemos que considerar que nosotros tenemos socios comerciales y no sabemos muy bien en qué estado van a estar estos socios comerciales, si van a volver. A ver, los vessels que vienen de partes del mundo son pocos, son menos, la cantidad de transporte que se está haciendo con una velocidad menor, por temas sanitarios y cuidado también personal, y eso obviamente está encareciendo. En un contexto donde está cayendo el tipo de cambio, donde el tipo de cambio ha caído muchísimo.
Jorge, perdón que te interrumpa un segundo, estamos muy interesados en la conversación, pero tenemos que saludar a nuestros auspiciadores. ¿Nos espera un minuto, por favor? yo vi el sitio y realmente me dieron ganas de tener más maletas, me dieron ganas de viajar.
Precioso, ¿eh?
Y más, más
preciosas mochilas. Las maletas, los bolsos.
Sí, sí.
Maravillosa.
Así que muy orgulloso de este nuevo auspiciador.
Oye, doctor, y Jorge, que también nos está escuchando, y todos los que están sintonizando Información PLG hasta ahora. 2020, la pandemia cambió la forma de trabajar. ¿A quién le cabe duda al respecto? Y también cambió la forma de relacionarnos con los demás. Pero en Independencia contamos con los capitales necesarios para generar los espacios en donde sentirnos seguros, permitiendo a nuestros arrendatarios vuelvan a reencontrarse, capitalizando el valor central del equipo y de las relaciones humanas.
Oye, ¿sabías que solo las grandes instituciones financieras están obligadas a tener procesos de compliance para cumplir con la regulación y combatir el lavado de activos? Hay un montón de compañías administradoras de fondos, fintechs, corredoras de propiedades, notarías, conservadores, etcétera. Desde hoy no hay excusa para no hacer el compliance. Con RegCheck, con GEA, RegCheck, tu empresa puede cumplir con la regulación evitando multas, protegiendo la reputación de tu negocio y sin exponer a tus directores. RegCheck entrega una solución integral para la gestión de compliance. RegCheck.com.
Bueno, y queremos que marzo empiece de una manera distinta, de una manera diferente. Por eso, con tus tarjetas de crédito SI, puedes pagar en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Inscríbete en la app BCI, úsala y acumula 500 puntos BCI o pesos Open Sky adicionales por cada compra sobre 5.000 pesos. BCI, ahora más que nunca seamos diferentes.
Y en Almagro todavía en estos tiempos de más dificultades plantea negocios maravillosos como son que uno puede comprar un departamento ahí en a pasos de la estación de Metro Ñuñoa en Pedro Valdivia que te pagan 12 meses de arriendo con la opción de arriendo plazo, o sea, puede recibir dos arriendos incluso, para que también arriendes por tu cuenta, aumentando así tu renta por un año entero. Encuentra más información en almagro.cl.
Bueno, llegó marzo y para los que creen que son solo malas noticias, les vamos a dar una extraordinaria noticia, porque comenzó Reconnection de Peugeot, la emoción de retomar el camino. Obtén tu Peugeot con sus primeras 6 cuotas, escuchen bien, las primeras 6 cuotas por solo 29.990 pesos. Revisa las bases y condiciones en peugeot.cl.
Oye, la nueva Multistrada B4S ya está en Chile. Anda y descubre las distintas configuraciones. Es Essential Touring Technology y Performance. Perdón si no se entiende tanto, pero las coordinaciones ajustan la frenada, ajustan el acelerador, ajustan la amortiguación. Una performance increíble de esta Multistrada B4S. La nueva Blue Dryer con 170 caballos de fuerza. Ducati.
Y ahora quienes están pensando en cómo darle una vuelta a los efectos del COVID en la empresa, ¿qué mejor asesoría que los equipos tributarios, legales, de innovación, de cómo hacer mejores negocios que los de PwC? Price, un gran equipo con mucha experiencia, con más de 100 años en Chile, que tiene todo para poner a disposición de ustedes. Puedes ver más de ellos en pwc.cl.
Bien, vamos a seguir la conversación con Jorge. Jorge, estábamos hablando del tipo cambio y que, bueno, el tipo cambio ha estado en general, incluso en febrero estuvo súper volátil, lo cual el mercado no tiene un rumbo tan claro. Parece que, según lo que tú comentabas antes de las menciones, el tema...
Cuando Estados Unidos coloca un paquete fiscal del tamaño que lo coloca, y ustedes muy bien saben que el gasto público es apreciativo para las monedas, entonces si es apreciativo para el dólar, es depreciativo para el resto de las monedas, es decir, es alcista para el tipo de cambio chileno y para otros tipos de cambio. El tema del weak dollar hoy día es algo que se está cuestionando, es decir, algo que se transformó en un consenso hacia la última parte del año pasado. Hoy día no es así, hoy día hay algunos que están señalando que con este paquete fiscal la economía americana va a recuperar nivel. se puede llegar a sobrecalentar y esto puede poner definitivamente nerviosa a la Fed, que ha tratado de calmar al mundo respecto a un alza de tasas de política que va a ser más permisivo con la inflación, pero eso podría ponerse en jaque dada la cantidad de carbón que se le está poniendo a esta economía y podría llevar a que efectivamente la Fed subiera tasas. Finalmente eso aceleraría la apreciación del dólar y llevaría o contendría tipos de cambio particularmente bajos en Chile o monedas emergentes particularmente apreciadas en el mundo. Ese es un elemento que hay que tener en consideración en las proyecciones. Nosotros estamos viendo un tipo de cambio que no baja de 700 este año, al menos, Cristian. No estamos proyectando eso en nuestro escenario base para este año.
Bueno, y también el escenario ahí es que la como que la inflación sí que en Estados Unidos, o sea, en Estados Unidos la Fed se fija un montón en el tema de inflación versus lo que tiene que hacer en el mercado, y al parecer no hay cierto brote de inflación en Estados Unidos como sí lo hay acá en Chile.
Sí, en Estados Unidos la verdad es que la Fed ha sido muy explícita señalando que la inflación está bastante suave. Todos los miembros del board de Estados Unidos han ido en esa dirección, el mismo Powell ha señalizado eso. Lo que pasa es que cuando el mercado hace el precio de la política monetaria hacia adelante, se da cuenta que aquí hay mucho combustible en una economía que está recuperándose, que está con niveles de confianza altos, que está en un proceso de recuperación y que además se le coloca arriba de eso un paquete fiscal de casi el 10% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, arriba de eso. Entonces, obviamente construye un escenario donde podrían venir alzas de inflación en el mediano plazo. Eso lleva a que las compensaciones inflacionarias, los niveles de inflación esperados a largo plazo, estén en o sobre 2% desde hace ya un tiempo largo. En el caso de Chile, nosotros tenemos un shock más bien de cadenas de abastecimiento. Y este shock, el Banco Central ha sido muy ortodoxo en decir que es un shock de característica transitoria, muy vinculado a que tenemos problemas de abastecimiento y además le colocamos a la gente en el bolsillo más de 10 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto simplemente por los dos retiros de fondos de pensiones. Es decir, presionamos las cadenas de abastecimiento a niveles estratosférico y obviamente que eso nos generó inflación, pero esa inflación debería mitigarse en la medida en que comienza a diluirse esa liquidez que tenían las personas en sus bolsillos y las cadenas de abastecimiento se normalizan gracias a una normalización de los procesos sanitarios, es decir, de la movilidad. Una recuperación de la movilidad va de la mano también de una recuperación de las cadenas de abastecimiento. Pero eso es algo que hay que ver. Mira, yo te diría que la inflación la vamos a seguir considerando transitoria todo este primer año, aunque tengamos registros inflacionarios altos, vamos a seguir considerándola transitoria y ya nos vamos a comenzar a poner nerviosos el segundo semestre. Si es que la inflación persiste en niveles altos, probablemente el Banco Central va a tener que cambiar un poquito la postura altamente estimulativa que ha tenido en lo reciente.
Muy bien, Jorge Celaive, economista jefe de Scotiabank. Muchísimas gracias por esta conversación, ¿eh?
Un abrazo a ambos.
Que estén muy bien.
Gracias, Jorge. Que les vaya muy bien.
A mí como que en esta fecha, señor director, me dan ganas de decir que tenga un buen año, porque como que ahora partió...
Pero sí, güey. ¿Ah? No, pero si el año partió ayer el año. ¿Para qué andamos con cosas?
Sí, sí.
Esto partieron las universidades, los colegios, la gente volvió a vacaciones.
Estaba puesta la fiesta de año nuevo. Ahora deberíamos tener una fiesta de año nuevo.
No, fíjate, es que es lo que te iba a decir ahora. A mí me gusta cómo lo tenemos resuelto nosotros en el hemisferio sur. ¿Ah? Viene con una con corte entre Navidad y Año Nuevo, viene el verano y después en marzo. En cambio, en el hemisferio norte, ese corte en julio-agosto me entusiasma menos.
Sí, puede ser. Bueno, el clima también es distinto ya. Oye, bueno, estábamos hablando del dólar y yo les digo que Mercado G, con más de 10 años de experiencia, tiene el dólar peso con depósito de manera local. Yo le puedo decir que lo he estado operando, me ha ido bien, fíjate, ¿eh? Le ha apuntado bastante. Así que
tú,
y además tiene, bueno, un montón de mercados en los cuales ustedes pueden invertir en índices, en acciones en particular, en acciones en Europa, en acciones en Estados Unidos a través de los contratos por diferencia. Toda la información de Mercados G en mercadosg.com. Vamos a la pausa y volvemos con el pantallazo.
Siri, desactiva el modo vacaciones.
Pucha, qué lata.
¿Cómo?
Quiero decir, este modo podría gustarte. Activado el modo Reconnection.
En marzo, vuelve a conectarte manteniendo arriba tus emociones del verano. Peugeot presenta Reconnection, la emoción de retomar el camino. Obtén tu nuevo Peugeot con las 6 primeras cuotas a tan solo 29.990 pesos. Bases y condiciones en peugeot.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Próxima estación, Next Station, edificio Pedro de Valdivia. La mejor combinación entre tu próxima inversión y un buen futuro.
Compra en verde hoy y paga el pie hasta en 30 cuotas. Además, en Almagro te garantizamos el arriendo por 12 meses con la posibilidad de Arriendo Plus para que arriendes tu departamento desde el momento de la entrega. La mejor combinación, invertir a pasos del metro y aprovechar la oportunidad de tener doble arriendo por un año. Más info en almagro.cl.
Si esta radio partió diferente, que marzo empiece igual. Inscríbete en la app BCI, úsala y acumula 500 puntos BCI o pesos Open Sky adicionales por cada compra sobre 5.000 pesos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Promoción válida del 22 de febrero al 31 de marzo de 2021. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabías que las inmobiliarias, corredoras de propiedades, notarías y agentes de aduana están obligadas a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa, 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com. Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún.
De inicio a fin. Click and Vote facilita el proceso de registro y votación, elimina barreras físicas y optimiza resultados con la seguridad y confianza que entrega la tecnología blockchain. Conoce más en clickvote.bolsadesantiago.com. Click and Vote, la solución integral para tus juntas de accionistas.
Bien, estamos de vuelta a las 9.56 de esta mañana de día martes. 2 de marzo. ¿Cómo está don Cristian Araya, gerente de renta variable de Bantras Capital? ¿Cómo estamos?
Hola Cristian. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días.
Muy buenos días. Días.
Igualmente.
¿Cómo partió nuestro querido dólar?
725, lo estoy viendo yo en este minuto, un 0.40 arriba, casi 3 pesos más arriba respecto al cierre de ayer. Creo que ha estado un poco volátil, ¿no? Independiente está subiendo hoy día, independiente del alza del 1.40 que estamos viendo en el cobre está en $4.17 la libra. Yo te diría que tiene que ver más con un tema más bien de orden técnico. Está muy cercano en la media móvil de los 50 días, que es más o menos los 723, 725, por ahí más o menos debería tener algún tipo de piso. Para debilidad, no sé, ayer el desglose de la data de la data de actividad, los PMI globales en general, yo creo que estuvieron con un sesgo más bien positivo, y en el caso del IMASEC ligeramente algo más débil de lo esperado, no obstante, siguen apuntando a una segunda mitad del año bastante buena. Pero yo creo que ese diferencial de un poquito más débil respecto al mundo está generando que hoy día el tipo de cambio denote algún tipo de debilidad, digamos. No obstante, está dentro de los niveles promedio que uno tiene en la cabeza acorde a la coyuntura económica en que estamos hoy día.
Bien.
Oye, Cristian, hemos tenido un buen inicio de año con la bolsa. ¿Ustedes cómo lo están viendo, al menos para el primer semestre?
Mira, en el caso del primer trimestre, yo estoy viendo por arriba el IPSA lo estaba viendo con a nivel de 4.750 por arriba, ¿de acuerdo? Y me parece que lo ha intentado testear ya un par de veces. Yo no me extrañaría que si efectivamente los datos del PIB en general tienden a mejorar o tienden a consolidar su convergencia hacia el 6.5%, probablemente el sector utilities, por ejemplo, que fue uno de los sectores más cerrados de pasado, debería tender a recuperar algo de tracción y con eso incrementar la expectativa de que el IPSA pudiese inclusive romper los 4.750 y ya definitivamente enfrascarse en la búsqueda de los 5.000 puntos. O sea, yo creo que para allá va la estimación de consenso de mercado. Yo también lo creería, digamos. Pero necesito que sectores que estuvieron el año pasado muy castigados también recuperen algún tipo de fuerza. Y para eso, bueno, hay que desglosar un poquito y seguir analizando los resultados operativos, que me parece que han sido relativamente buenos.
Perfecto. Perfecto, don Cristian Araya. Muchas gracias. ¿Ya? Y que tenga un feliz año.
Muy bien. Es un buen año.
Muy bien. Bueno, señor director, como siempre, un gusto este reencuentro en este año 2021. Le mando un abrazo, cuídese. Y
igualmente, güey. Y a todos nuestros auditores.
Los dejo invitados a Visionarios, a César Ritz. Muy buenos días.
Buenos días.
Mercados G, con más de 10 años.